Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Las 12 y 20 ya, buenos días. Las 12 y 20 de un lunes que pesa como una losa. Sobre todo si te has quedado a ver el triunfo de Alcaraz en el US Open, que ha debido terminar muy pero que muy tarde o muy pero que muy temprano. Depende de cómo mires tú el reloj o el despertador. Seguro que tienes agujetas hasta en las pestañas ahora mismo y este lunes se te va a hacer un poquito más largo. Vamos a acompañarte nosotros como todos los días desde COPE Cantabria hasta las 2 de la tarde. Mira, es un lunes también que se va a hacer muy pesado seguramente a nuestros parlamentarios regionales. Hoy arranca el nuevo curso político en el Parlamento. ¿Sabes cuántos días de vacaciones han tenido? Echa un... ¿Sabes cuántos? No, 45, no. ¿50? No, tampoco 56. Un poquito más. 74. 74 días de vacaciones han tenido nuestros queridos parlamentarios. Por mucho que ellos digan que han estado trabajando, que julio, aunque no ha sido un mes con plenos, ellos han estado ahí dando el callo. Bueno, pues puede ser, no lo sé. Pero una de las funciones principales es la del control al gobierno, las sesiones plenarias. Y la última se celebró el pasado 29 de junio. Y hasta hoy, 12 de septiembre, sus señorías no se vuelven a sentar en el hemiciclo. 74 días sin actividad, eso sí. Todo lo demás, todo lo que viene ligado a esa actividad parlamentaria ha seguido igual, incluso hasta los gastos de desplazamiento, no sabemos a dónde, pero ellos los han seguido percibiendo. Bueno, pues hoy retoman su actividad, por eso para ellos también va a ser un lunes quizá un poquito más cuesta arriba. Si se han quedado a ver Alcaraz, también será un lunes en donde las pestañas se les pueden pegar a los ojos, y más a partir de las 4 de la tarde, entre el sopor de la comida, el sopor de los temas, el cansancio y la pereza de un lunes, puede ser una sesión para no perderse. Nosotros tenemos un programa para que no te lo pierdas. Nunca te lo tienes que perder. Pero hoy especialmente no te lo pierdas. Bueno, primero de todo, habrás visto por la voz que yo no soy Cristina Gimeno. Por si tenías alguna duda, no es que Cristina se haya convertido en uno de estos, de estas figuras ahora que surgen ahí en el mundo de si eres chico, chica, chique, chiquitín o chiquitín. No, Cristina Gimeno hoy está descansando, bien merecido lo tiene. Tampoco soy Jaime del Olmo. Tampoco mi voz es la de Jaime del Olmo, también descansa. Soy el otro, y te voy a hacer compañía. Mira, entre otras cosas, vamos a hablar de los restos humanos que han aparecido en la Catedral de Santander. La verdad es que impresiona, Estuvimos allí viéndolos a comienzo de hace unos días, la semana pasada, e impresiona ver lo que se ha hallado allí. Hoy la directora de la excavación en la parte antropológica, es la forense Silvia Carnicero, se va a dar una vueltita por aquí para explicarnos la importancia de ese hallazgo. Pero luego, es que es un programa lleno de grandes. Va a estar, por ejemplo, Rafael, que cierra el festival La Plaza de Santander este próximo domingo. 60 años subido al escenario y lo que te rondaré, Morena, porque no parece que tenga pinta de bajarse. No parece. Y luego, mira, mañana se presenta un libro muy bonito en lo que es el formato, muy interesante, muy de agradecer a los que nos gusta el mundo de la cocina, porque era de los pocos tres estrellas Michelin que no tenía su libro. Y mañana Jesús Sánchez y su cenador de Amós presentan en Sociedad un libro, como te digo, precioso, con unas fotografías maravillosas que vienen a contarnos la historia de un lugar mágico que sí o sí tendrías que conocer. Bueno, pues ya ves que con todo esto y con otras muchas cosas que van a ir surgiendo a lo largo del programa, seguro, con tu presencia también a través del WhatsApp 647-100-11, ya puedes empezar a mandarme lo que quieras, preguntas para uno, respuestas para otro, lo que te apetezca, en ese número me puedes contar, porque a mí lo que me apetece ahora es hacerte un rápido resumen de por dónde camina la actualidad de este pesado lunes 12.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Nogueira Pi, buenos días.
Hola, buenos días. Hace mucho que no me llaman Nogueira Pi.
Te podía haber dicho Nogueira 314, pero es un chiste muy malo.
Sí, no me hubiese hecho mucha gracia. Es que he sufrido mucho de pequeña lo del pi 3,14, 16, que nunca me he aprendido qué más va, si te digo la verdad.
3,14, 15, 98, etcétera, etcétera, etcétera.
Ah, bueno, te sabes un poquito.
El 16 es porque es 15,98.
Sí, sé que era por algo que lo redondeaban, pero bueno, nunca lo supe. Pero bueno, vamos a hacer un
redondéame
repaso
la actualidad.
Pues mira, hoy es la vuelta al cole, pero de los políticos. Hoy arranca otra vez este Parlamento de Cantabria, donde se reúnen todos nuestros políticos para intentar llegar a acuerdos o a desacuerdos.
74 días de vacaciones.
Sí, 74 días. No los he contado. No se me ha hecho largo estos 74 días de vacaciones. Hoy vuelve este curso político, que tampoco queda muchísimo, porque como sabes estamos muy pendientes de esas elecciones de mayo del 2023, de ese nuevo gobierno que se formará. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Lo que sí sabemos es que en este nuevo curso político se van a presentar los presupuestos para Cantabria, que tienen que presentarse antes de final de año y ser aprobados también antes de final de año. Pues este será el último de la legislatura, como decimos, y con la vista puesta en las elecciones municipales. Entre otros asuntos, se va a debatir la aprobación del convenio entre Cantabria y el País Vasco en materia de asistencia sanitaria. Uh-huh. Hablando del País Vasco, el otro día estuve en el País Vasco y he visto ya los nuevos peajes que están instalando en la autovía. Qué bien se lo montan, sobre todo, como sabes, los camioneros de Cantabria no están dispuestos a pagar esas tasas porque solamente esos peajes están hechos para los camioneros, a ver qué pasa, pero ya estaban instaladas todas las cabinas, estaban abiertas.
O sea, pues si tenían pocas cargas fiscales y grabatorias, una más a añadir a esta profesión.
Bueno. Veremos a ver qué pasa cuando lo pongan en funcionamiento, que ese es el gran problema, porque se hablaba, se aprobó, pero ahora parece que ya va bien encaminado. También hablaremos hoy de la Universidad de Cantabria. Uh-huh. Si la UIM celebraba sus 90 años, la universidad conmemora su 50 aniversario con un programa de actividades que lo que va a intentar es acercar la historia de la universidad y también lo que va a hacer en un futuro, con perspectiva y con visión de futuro. Mira, se va a hacer un video documental, un libro, una exposición, un acto académico que será el próximo 16 de marzo del 2023. Será un acto que reunirá a las principales personalidades académicas e institucionales de la comunidad autónoma. Luego también, ¿qué se va a hacer? Pues se va a instalar esos 50 años, pero dentro de las actividades que ya realiza la institución. Se ha hecho un nuevo logo, que si lo quieren ver, lo vamos a poner en la página web de cope.es. Un nuevo logo muy bonito para este medio siglo, que va a estar durante todo el año hasta el mes de agosto. Bueno, y luego también se ha creado un comité de honor.
Perdona, bonito, más que bonito, sencillo, ¿no? 50
sí,
UC.
Sí, pero bueno, tampoco... normalmente, pues muchas veces lo sencillo es lo bonito.
Bueno, sí, también es verdad.
Ahí está, para qué rebuscarse. Y luego, a ver, un comité de honor que está presidido a que no sabes por quién.
Pues sorpréndeme.
Por el rey don Felipe VI.
Bueno, que también estará aquí en algún momento a lo largo del año, seguramente.
Es lo que he pensado yo. Está formado por el rey don Felipe y también por el presidente de Cantabria, por la alcaldesa de Santander, por el alcalde de Torlavega, por el vicepresidente del gobierno. Bueno, está muy bien que se cumplan. Nos contaban que al principio comenzó con una sede, ahora tiene 16, que tenía 4 alumnos de Erasmus, que ahora han pasado a más de 30 y que, bueno, que se van formando cada vez más. Lo que dicen que, mira, que más de la mitad de las académicas son mujeres.
Me alegro.
Somos las que más queremos sacar una carrera adelante.
Me alegro. Fíjate. De hecho, no hay que más que mirar las aulas de cualquier universidad y la verdad es que siempre se vean más mujeres que a hombres.
Y algo también muy bueno, sobre todo para la gente que quiere descuentos en las tres principales atractivos de Cantabria, es que hoy se ha presentado otra vez esa campaña de Abierto por Vacaciones. ¿En qué consiste esto? Pues tú te quedas o pernoctas en unos establecimientos de la región, ahí te dan un QR y ¿qué hacen? Se te reduce la entrada tanto a Cabárceno como al Soplao como a Fuente D en un 70%.
Es una buena oportunidad.
9 euros se queda el Cabárceno, que vale más de 30.
Fíjate. Oye, ¿te gusta el pan?
Me encanta el pan.
Bueno, pues el nuevo pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torre es uno de los mejores panes que te puedes meter entre pecho y espalda, ¿eh?
Bueno, yo encantada de que me lo des.
Un excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural, masa madre durante 24 horas, lo que hace que la miga esté y tenga ese punto de acidez y sabor justo, está cocido en horno de leña, es decir, una maravilla. Y sobre todo si a eso le añades unos huevos fritos de gallinas caseras y mojas el pan en esa yema. Bueno, pues nada, acércate a Gómez Pan y Panadería Torre y disfruta de ese pan de campaña. Panadería Gómez Pan y Panadería Torre, que está en la calle Santa Lucía de Santander, también en la Plaza de la Esperanza, en Astillero, en Eras, en Maliaño. No tardes, que se acaba de los primeritos este pan.
No, pero yo prefiero chocolate. Entre pan y pan, chocolate.
Katia Nogueira Pi, más información a partir de las 2:20. Gracias, que tengas buena mañana. Ahora ya sabes que en la 95.7 vas a escuchar Herrera en COPE y que nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa también en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Doce y media, hace una semana aproximadamente, nos llamaron allí a los pies de la catedral para poder ver una serie de hallazgos que habían aparecido en una excavación que se está llevando allí después de unas obras de reurbanización de la zona. Bueno, pues estas excavaciones para, sobre todo, conocer mejor la historia de nuestra ciudad. De todo lo allí aparecido, a mí reconozco que lo que más me llamó la atención fueron los restos humanos, que además estaban allí al descubierto. Y si no entendí mal, cuando se estudie y se termine todo, se pondrá allí una gran cristalera para que la ciudadanía en general pueda contemplar algunos de esos hallazgos. Bueno, hay una necrópolis medieval, pero también otros hallazgos que no sé si son más o menos importantes o tienen todos la misma importancia. Una persona, bueno, pues que está al frente de esa excavación en su parte de investigación, podríamos decir así, es la antropóloga forense, la doctora Silvia Carnicero. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé si los restos humanos, Silvia, son lo más importante de lo que se ha hallado hasta ahora o lo más llamativo, o igual ambas cosas.
Para mí lo más importante, para mucha gente lo más llamativo, pero en realidad yo creo que del yacimiento, siendo sinceros, para la historia de la ciudad lo más importante son los restos que se han encontrado de la iglesia románica, que no se tenía muy claro si podía existir o no, o de qué materiales era, los restos del muro del castillo. Eso en cuanto a la parte arqueológica y de la historia de la ciudad, porque retrotraen la fundación o la existencia de una ciudad medieval como tal al siglo X.
O sea, que se piensa, o bueno, se puede comprobar, que ya se dijo en el momento en el que se nos presentaron, que Santander, lo dijo incluso el obispo, Santander, había que pensar que su fundación es mucho antes de lo que nos habíamos pensado. ¿Esa información también la certificarían esos restos humanos que se han encontrado en esa necrópolis?
Sí, porque están al mismo nivel, entonces nos están hablando de que es la necrópolis asociada a esa iglesia románica. Y además de las dataciones que se hagan sobre los materiales arquitectónicos que se están hallando, pues también vamos a hacer dataciones sobre los restos óseos para poder ir relacionando tanto unos como otros y situarlos en el calendario temporal de la ciudad.
Oye, Silvia, ¿qué te van a contar? ¿Qué te pueden contar a ti estos restos óseos? Porque al común de los mortales no vemos más que huesos, pero tú seguro que ves más cosas.
Bueno, pues la idea, como explicamos ya el día que se presentó el hallazgo, la idea aquí es poder hacer un estudio multidisciplinar, que por primera vez pues el ayuntamiento ha apostado por ello y lo ha financiado, y no solo estaré yo al frente del estudio antropológico, que podremos hablar pues cómo era esa población, el número de hombres y mujeres, o bueno, hacer una estimación, ¿no?, de ese componente demográfico de la ciudad, que si existían diferencias sociales o no, qué alimentación tenían, qué enfermedades y qué estado de salud tenían. Además, se van a incorporar estudios llevados a cabo por otros profesionales, como los estudios de isótopos, precisamente para conocer esa dieta, estudios de genética. Podremos valorar también, hay unos tipos de isótopos, el estroncio, que podría hablarnos de qué origen tiene esa población, porque no nos tenemos que olvidar que Santander estaba en el Camino de Santiago, entonces quizás podamos identificar algún individuo que no proceda de aquí, de la zona.
Fíjate que estás contándonos cosas, Silvia, y digo, todo eso te lo puede contar un hueso. A mí me parece una barbaridad. O sea, que tú, estudiando un hueso, puedas saber si los restos de esa persona son de Santander o de Calahorra, o si comía más carne que pescado. La verdad es que llama mucho la atención para los que no estamos metidos en el mundillo este.
Sí, la verdad, sabiendo preguntarlo, como dice aquel, pero sí, han avanzado mucho los estudios que están relacionados con los huesos, vamos, que estudian muchos elementos de los huesos, y los huesos ya no solo es saber la estatura y el sexo, ¿no? Ya se puede investigar mucho. Vamos a hacer estudios de parásitos también para poder saber si estaban infectados por algún tipo de, por ejemplo, hay poblaciones del norte de Europa pues han encontrado que las típicas lombrices que ahora pues pueden tener los niños, los oxíuros, pues era muy frecuente en individuos adultos también. Entonces nos está hablando un poco de la higiene y de la situación de la población. Sobre todo es intentar encontrar todas esas respuestas y darle una interpretación más global y poder sacar todo el jugo posible para conocer a la población de Santander en esa Alta Edad Media.
Como guinda, si no me equivoco, Silvia, se quiere además hacer, reconstruir lo que podría ser físicamente un santanderino de la época.
Sí, se va, también hay una partida presupuestaria dirigida precisamente a eso, a hacer una reconstrucción facial, para que todo lo que aquí se encuentre, aparte de esa ventana arqueológica que ya has comentado, pues panelizando la zona y poniendo pues eso, la cara reconstruida, ya no solo la gente verá una calavera, ¿no? Verá a una persona casi casi de carne y hueso y puede ser mucho más afín a lo que ahí se cuente.
Imagínate que se parece a alguien de la actualidad, la que liamos.
Bueno, ya se verá.
Oye, una última, Silvia, porque yo no sé si es cierto, bueno, se han encontrado, aparte de esos huesos, esas figuras casi completas que hemos podido ver, que se podían ver también en la web de cope.es/Cantabria, se ha encontrado un anillo, creo que incluso con su falange, es normal encontrar dientes, y aquí quería llegar yo, ¿qué importancia tienen los dientes? Porque cuando uno ve películas de forenses, series de forenses, los dientes parece que lo cuentan todo, ¿qué importancia tienen? ¿Por qué tienen tanta importancia?
Porque son como unas pequeñas capsulitas en las que, sobre todo, ahora en los dientes, estudiando el sarro y más aspectos, se puede conocer también más cosas. Pero en los dientes puedes estudiar eso que he comentado de los isótopos para conocer la dieta o lo que comían los individuos fallecidos. En los dientes se conserva muy bien el ADN, que para intentar extraerlo en otros huesos puede estar más alterado o ni siquiera encontrar en otros huesos. Entonces los dientes son ese pequeño tesoro porque encierra muy bien tanto material genético como otros materiales que pueden ser estudiados.
¡Qué barbaridad! Por eso hay que cuidarlos también ahora que podemos, no como sí. En la antigüedad. Oye, ¿habéis hecho alguna quiniela entre vosotros de cuándo pueden ser esos restos, de más o menos y de este siglo, del otro siglo? ¿Soléis hacer estas cosas? Yo te digo que son del siglo...
No hace falta hacer quinielas, quiero decir, o sea, yo no es que sea arqueóloga y lo que voy aprendiendo es más, pero alguna noción tienes. Solo con los restos arqueológicos muchas cosas ya se pueden datar. Entonces ya sabíamos, y bueno, ya sabían los arqueólogos que dirigen el proyecto, de qué siglo partíamos. Partimos del siglo XIV. A partir del siglo XIV la gente en Santander se entierran en la zona del claustro, que es cuando se construye, ya no se entierran ahí. Entonces sabemos que de ahí hacia atrás se iba yendo. Ahora, sin necesidad casi de hacer dataciones por carbono 14, sabemos que los muertos que estamos, en el nivel en el que estamos ahora, esos muertos del siglo XIV que he comentado, se excavaron en la primera campaña del año 2019.
Del siglo XIV.
Ahora, sí, ahora estamos en el siglo XII porque estamos al mismo nivel que la capilla esa que estamos hablando que es románica. Y como se va a ir excavando en profundidad, pues evidentemente los huesos que encontremos más abajo tienen que ser más antiguos. ¿Hasta dónde? Pues ojalá lleguemos al momento romano, cuando la ciudad estaba habitada, pero no lo sabemos. Eso sí que pues con las dataciones y con el material arqueológico que se va encontrando, pues se podrá ir determinando.
Un material que ahora se irá investigando poquito a poco durante los próximos meses y que, como digo, luego parte de él será visible por toda la ciudadanía. Silvia Carnicero, antropóloga forense, miembro de este trabajo de investigación que se está realizando allí junto a la catedral. Gracias por haber estado este ratito en el Gran Cope.
Gracias a vosotros por contactar conmigo.
Lisorta te ofrece una oportunidad única. Últimos chalets disponibles en Peña Castillo. Fantásticos acabados y calidades. Suelo radiante, fachada ventilada, parking privado y zona jardinada. En un entorno natural y a solo 5 minutos del centro de Santander, desde tan solo 289.000 euros. Y si lo que quieres es vivir junto al centro Botín, con espectaculares vistas a la bahía y amplias terrazas, pregunta por nuestras dos últimas viviendas en Antonio López. Visítanos en lisorta.es. Lisorta, creamos hogares.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en La Albericia, Santander. Joyerías Poncho, desde 1975, pagamos a 50 euros el gramo de oro.
¿Ha oído bien?
A 50 euros el gramo.
Joyerías Poncho, 63-63-63-339.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Sal de la vorágine de dietas y mantente en tu peso ideal con el método Svel. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Plan de alimentación más 3 sesiones de laserterapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora solo 99. Método Svel, calle Miguel Artigas 6, Santander, 942-25-1157.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. 'Cause you can be the beauty.
Los dientes, como esas pequeñas cápsulas que guardan toda la información de nuestro organismo y que además son capaces de mantenerlas vivas, en el sentido de generar información durante siglos y siglos, como nos contaba la forense antropóloga Silvia Carnicero. Bueno, pues de dientes precisamente vamos a seguir hablando un ratito aquí en la mañana, en Herrera en COPE, porque me acompaña el doctor Carlos Manrique, de la clínica Manrique y Pedraza. Si eres seguidor nuestro y fan suyo, ya sabes que acude puntual a la cita aquí muchas semanas. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
¿Quién iba a decir que unos dientes de hace 400 años podían generar tan importantes son los dientes, doctor?
Pues la verdad que sí, así como nos decía anteriormente la doctora, son muy importantes y para nosotros nos da mucha información, y esa información es vital a la hora de conocer los hábitos que hay hoy en día en nuestros pacientes, pero los hábitos que tenían nuestros antepasados también años atrás, cientos de años atrás, a veces miles de años atrás.
Oye, hablando de información, ¿un dentista sabe si el paciente le engaña nada más ver los dientes?
Eso siempre. Además, hacemos la pregunta normalmente por rigor, pero cuando vemos los dientes, el estado en el que están, sabemos realmente si esos dientes se cuidan, si pasa un cepillo de dientes por él, si hay una pasta que los limpia. Todo eso lo tenemos en cuenta y lo sabemos. Lo que pasa es que nos interesa de primera mano tener la información del paciente, pero lo sabemos realmente. Sí.
O sea, que cuando está el doctor y la enfermera, la asistente allí, y le preguntan al paciente, ¿usted se limpia los dientes? Sí, claro que me los limpio. Se miran los dos como diciendo, este nos ha pasado un cepillo de dientes en los últimos 3 meses.
Así es, así es. Además que se ve por el sangrado de las encías, el estado periodontal, el propio acúmulo de placa a lo largo del tiempo, todo eso es como una pequeña huella de ADN, por decirlo de alguna manera.
Doctor, una de las grandes ventajas a la hora de tener los dientes sanos, de cuidarlos, de corregir esos errores que a veces por una mala práctica, otras seguro que por cuestiones genéticas, pues nos atacan a la dentadura, son los implantes. Yo no quiero hablar de modas, pero la verdad es que son una, yo que tengo varios, son una gran solución, ¿no? ¿Qué ventajas da un implante dental al paciente y al doctor? Porque seguro que al doctor también le genera alguna ventaja.
Como bien comentas, Santiago, lo más importante es la prevención, es decir, es en lo que nosotros primamos en la clínica, es decir, ya que tenemos los dientes, cuidarlos y tenerlos el máximo tiempo posible porque como los dientes de uno, no hay otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay en ocasiones que esos dientes, pues ya a lo largo de los años, la esperanza de vida es mayor, a lo largo de esos años esos dientes se van deteriorando, o un traumatismo, o una caries que ha sido rápidamente ha destruido el diente. Al final igual hay que hacer una extracción. Y esa extracción, pues hoy en día la podemos planificar incluso antes de tener que hacer la extracción del diente y planificar cómo se va a colocar ese implante, si hace falta regenerar algo en esa zona y que prácticamente el nuevo diente que va a tener el paciente le haga la misma función y la misma estética que antes. Pero no solo eso, es que además la ausencia de un diente, aunque sea un diente posterior, porque muchos pacientes nos dicen un diente posterior, igual no le vamos a dar un poco de tratamiento porque no se ve, es que el problema de que falte ese diente es que el resto de dientes se mueven y al final tenemos una mala oclusión, mala mordida, caries donde no íbamos a tener previamente, es decir, que tiene muchas repercusiones la ausencia de un diente.
Ausencia de diente que a veces va ligada, doctor, a ausencia de hueso. Yo no sé si eso también tiene solución hoy en día, imagino que sí.
Claro, el problema de que perdamos un diente es que el soporte de la raíz alrededor del diente es el hueso. Cuanto más tiempo pase de la extracción de un diente a la reposición de un implante, ese hueso se va perdiendo. El hueso está ahí porque hace su función alrededor de la raíz, porque las cargas de la mordida, esas fuerzas que se generan a través de la raíz, mantienen ese hueso estable en el momento que no hay diente, pues ya ese hueso se va perdiendo. Pero la ventaja que tenemos hoy en día es que podemos recuperar ese hueso perdido. Y ese hueso perdido hoy en día lo hacemos con muchas técnicas mínimamente invasivas que prácticamente el paciente ni es consciente de que hemos hecho una cirugía añadida en el mismo procedimiento de colocar el implante.
Hablabas, doctor, de la carga. ¿Qué es la carga inmediata?
Pues mira, Santiago, la carga inmediata es un procedimiento que hoy en día lo tenemos ya muy testado y está muy protocolarizado en la clínica, en el cual somos capaces de en la ausencia de un diente o cuando hay que quitar un diente que ya no es viable de estar en boca o restos radiculares, poder quitar el diente, quitar ese resto de raíz, colocar el implante y, si se necesita incluso en ese momento, regenerar. Pero añadido a todo esto, podemos colocar un diente, es decir, una prótesis sobre ese implante o sobre esos implantes para que empiecen a entrar ya en función. A veces es para que sonría o incluso bajo una dieta blanda, claro está, que el paciente pueda morder con esa prótesis de manera temporal hasta que se coloquen los definitivos. Es una ventaja que hoy en día le da a la mayoría de los pacientes, por no decirte a todos, una calidad de vida extraordinaria.
Claro, seguridad en sí mismo, tranquilidad. Claro, para hacer todo esto, los que tienen la suerte de no haber ido al dentista hace mucho tiempo, aunque deberían ir todos los años por lo menos una vez para la revisión, se habrán quedado en la radiografía. Para hacer todo esto, doctor, de lo que estamos hablando ahora mismo, eso habrá avanzado mucho. O sea, yo no me imagino que todo eso se hace con una radiografía.
Sí, desde hace algún tiempo, en todas las áreas, no solo en odontología, en medicina, en ingeniería, la evolución a nivel informático es tremenda. De hecho, nosotros esta semana va a ser el congreso de la SECIB, de la Sociedad Española de Cirugía Bucal en Pamplona, el mes que viene de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica, y nosotros presentamos a través de la universidad nuevos sistemas, sistemas actuales, que lo que hacen es planificar el implante en el hueso, en una radiografía 3D, que realmente es un programa informático. Cuando hacemos el escáner, se planifica el implante, se planifica la prótesis y tenemos toda la información antes de poner ese implante en boca. Es más, tenemos una férula que guía el fresado, es decir, la colocación del implante en su sitio, antes de poner anestesia al paciente. Es decir, somos mucho más predecibles y eso es fundamental, sobre todo en medicina. Y más en cuando, pues hoy tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo.
¡Qué barbaridad! Bueno, y todo esto, y esto te lo digo yo, porque si se lo pregunto él me va a decir que no, sin dolor, porque esto no duele. Puede molestar, pero desde luego son técnicas, gracias a Dios, que por cómo son hoy en día los dentistas y la preparación que tienen y también por la aparatología que utilizan, doler, son procedimientos poco dolorosos. Doctor Carlos Manrique, gracias un lunes más por este ratito en Herrera en COPE. Y si hay alguien que tiene alguna duda o quiere aclararlo o que sepa que están en la calle Valliciergo número 11, y si me deja de hoy el teléfono, por si hay alguien que quiere...
Pues 942-106-665.
Gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros.
Tener arándano de Güemes y un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Santoña y Laredo. BM no es local, es súper local.
Produque le ofrece vivir en un agradable entorno natural a los pies de Peñacabarga.
Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras. Urbanización privada de 30 chalets adosados con el sello inconfundible de Produque. Estilo, diseño actual y funcional.
Viviendas de 130 metros cuadrados, desde 215.000 euros. Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942-31-82-82.
Muy buenas, soy Javier Cifrián. ¿Te gustaría hacer cine? Estamos en El Sardinero, edificio Feigón, Escuela Cine y Televisión, la Escuela de Formación Artística de Cantabria. Ven a visitarnos o consúltanos en escuelacineitv.com. Te esperamos.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, una menos diez. No sé si se cumple aquí el refrán de los toros de no hay quinto malo, ya lo veremos. Lo que no son malas son las cocinas de Soinco, que están en la calle Ruiz Tagle 2 en Torrelavega, y allí las puedes visitar porque te vas allí y con toda la técnica de actualidad que tienen ahora mismo, ves lo que puede ser tu cocina del futuro. Cocinas cómodas, cocinas modernas, cocinas que te hacen la vida gastronómica mucho más fácil. No tienes más que acercarte al estudio ese que tienen en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega, insisto, y vas a caminar por lo que puede ser tu cocina del futuro, la cocina de tus sueños. Lo vas a hacer con esas gafas en 3D y la realidad virtual, que son, por cierto, el futuro que tenemos a la vuelta de la esquina, nos guste o no nos guste. Ese asistente de voz que te va a decir cómo funcionan o dejan de funcionar y que te va a resolver todas sus dudas. Puedes ver lo que tienen y lo que pueden hacer y son capaces de hacer en cocinasoinco.es. Gerardo Cisniega, como dicen los toros, hay quinto malo.
O lo que queda de él, buenas tardes.
Vaya voz que tienes, ¿eh?
Pues sí, hijo, son los efectos de muchas veces.
Mejor que no hubiera habido goles.
El cambio de temperatura unido a la emoción de una narración en directo de la primera victoria del Racing, como bien dices, a la quinta fue la vencida, y todo eso, pues al final a uno le acaba pasando factura, ¿no? Pero bueno, con alegría al menos de habernos llevado tres puntos, de haber celebrado el primer triunfo en el retorno a la segunda división, de haber hecho felices a los 2.000 cántabros que se aproximaron y se acercaron en directo a ver el partido en el Molinón, y a los miles de ellos que, bueno, pues nos siguieron a través de la sintonía del tiempo de juego de COPE más Cantabria en el 105.6 de la FM. Ganó el Racing, por fin. Era necesario, era imprescindible, porque el equipo era colista de la clasificación, solo había dado una mala imagen en los primeros partidos, no había anotado ningún gol, había encajado 6, era colista, y la verdad es que había ya mucho pesimismo en el entorno del equipo verde y blanco, y en una plaza difícil ante un rival que todavía no había perdido y que es uno de los, en teoría, aspirantes a ascender, se consiguió ganar, no con la mejor imagen del mundo, pero ayer no era un día para jugar bonito, sino para ser efectivos, para ganar. Lo fue. Ganó y, bueno, pues hay algunas cosas positivas con las que quedarse, ¿no?
Oye, ¿con qué cosas positivas nos quedamos? Porque el mundo del fútbol es muy cainita. O sea, sí. De repente estás aquí y a la media vuelta te han...
Sí, bueno, como decía un buen amigo mío, no tiene memoria, ¿no? No vale nada lo que has hecho hasta ese día y enseguida, bueno, pues están pidiendo cabezas. En el punto de mira estaba el entrenador, Guillermo Fernández Romo, que el año pasado fue héroe porque ascendió al equipo y, sin embargo, estaba siendo villano porque de momento el equipo no había ganado y, digamos, las críticas se estaban centrando en sus planteamientos deportivos. Pero, bueno, además de ganar y de que la imagen del equipo mejoró ligeramente, a nivel individual, por ejemplo, Miquel Parera, el portero, volvió a ser héroe, es decir, ayer el Racing no hubiese ganado sin una extraordinaria actuación del portero. El debut de Mantilla, un chico de la cantera que siempre cumple, que no había jugado ni un minuto y que ayer fue clave en esa victoria, dio el pase del primer gol, estuvo perfecto en defensa, salvó un gol bajo palos y fue bueno, pues un auténtico marine en esa defensa. La aportación de Jorge Pombo, el último fichaje que por fin debutó y le dio al equipo un poquito más de control en el centro del campo al juego. Y luego, bueno, pues hay que decir que los dos delanteros del Racing marcaron. Sekou Gassama abrió el marcador, era titular por segunda vez, y en la segunda parte Mateus salió en los últimos minutos y hizo el 0-2, ¿no? Con lo cual, bueno, a nivel colectivo, la alegría de haberse llevado la victoria. A nivel individual, pues jugadores que dieron un paso hacia adelante, y vamos a ver si este resultado nos permite coger confianza, nos permite creer en nuestras posibilidades y nos permite pelear por el objetivo, que no es otro que dejar a cuatro equipos por debajo. Es decir, el Racing llevaba muchos años en lo que era la antigua Segunda B. Desde el 2012 que bajó de Primera División, pues todo han sido desgracias deportivas, y lo importante es consolidarse en el fútbol profesional y conseguir la permanencia. Y para conseguir la permanencia hay que dejar a cuatro equipos por debajo. Si lo conseguimos, en otros años habrá que pensar en objetivos más ambiciosos, pero ahora es objetivo dejar a cuatro equipos por debajo. De momento ya hemos salido del último puesto, somos terceros por la cola, y recordar que el domingo recibimos a Las Palmas, 6:30 de la tarde en el Sardinero, es el líder de la categoría, un rival potente, pero bueno, vamos a ver si conseguimos también la primera en el Sardinero. Lo contaremos, estaremos en directo como siempre desde las 6 de la tarde, media hora antes, aquí en el tiempo de juego de COPE más Cantabria, 105.6 de la FM, con Jaime del Olmo, Alex García, un servidor, y bueno, pues seguro que un gran comentarista que estará acompañándonos.
Bueno, no quiero que tu voz sufra más de lo necesario, solo recordar un par de cositas. Bueno, vais a estar en tertulia hoy,
sí,
en el Hipódromo de Suso.
Estaremos en el Hipódromo de Suso con, bueno, José Raba, que estuvo ayer comentando el partido, con el propio Alex García, estará también Agustín Ibáñez, y bueno, pues hablaremos de, por fin, una victoria del Racing que ya tocaba, y que ha sido la primera, por cierto, para muchos jugadores que son debutantes esta temporada en Segunda División y que ayer sumaron su primer triunfo. Por rematar con lo deportivo, recordar otras noticias del deporte. Otra gran jornada en la segunda red del fútbol español. Victorias para Rayo, Cantabria, Gimnástica y Laredo. Los tres han sumado dos triunfos en las dos primeras jornadas de liga. En balonmano, en la Liga Sobal, jornada no demasiado buena para los equipos cántabros. El grupo Blendio empató frente a la Naitasuna, 21 goles, y el Vasco Torrelavega perdió 41-32 a domicilio frente a Puente Genil, que es una derrota dura. Y en el Rally Acrópolis del Mundial de Rallys, Dani Sordo, el piloto cántabro, acabó tercero. La victoria fue para su compañero de equipo Thierry Neuville, pero es el tercer podio en esta temporada para Dani Sordo en el Mundial de Rallys.
Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
El Club Náutico de Santander les ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Bueno, pues las playitas, si hay alguien que tiene la suerte de poder acercarse a alguna de ellas, sol no hace, pero hace calor, la verdad es que hace un día de bochorno. Mira, rápidamente, en Castro Urdiales todas las banderas están de color verde, en el resto de playas de nuestra costa, Galizano, Langre y Loredo 2 tienen banderas amarillas, igual que Valdearenas y Los Locos. El resto de playas también de la costa cántabra se encuentran hoy con bandera verde. Eso no quita para que, si te vas a dar un chapuzón, lo hagas con muchísima precaución, ¿eh? Y ya sabes que el Club Náutico de Santander es el club único en España con veleros, lanchas, motos de agua, siempre a punto para que tú las puedas disfrutar. Además, si te apuntas, te regalan la licencia de navegación. La conseguirás en una mañana sin examen. Por lo tanto, luego vas a poder disfrutar. Vamos, vas a ser la envidia de la pandilla. Súbete a bordo en clubnáuticosantander.com.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina.
Bueno, vámonos de ruta gastronómica. Ya sabéis que a mí me gusta mucho esto de cocinar, no tanto, comer me gusta. Oye, mire, hablando de comer y de cocinar, hoy vamos a tener a uno de los grandes de la cocina aquí en Cantabria, en España y en el mundo mundial, a Jesús Sánchez, luego a última hora. Pero no está de más recomendar algunos sitios, o no está de menos. En Gibaja, en Ramales, hay que visitar el restaurante Casa Nieves, donde destacan el cordero y el cochinillo asados en horno de leña. Por ejemplo, tienen una ensalada de jamón y foie, unas croquetas caseras, además de un chuletón a la piedra. Fíjate que me han puesto hasta una reverberación divina, que son una maravilla, y solo por 55 euros la pareja. En el parque de Cross de Maliaño, el Café de Park, con una ubicación privilegiada frente al parque infantil, o sea que si tienes niños vas a poder comer mientras vigilas que ellos juegan y lo pasan bien. Una gran terraza, un fácil aparcamiento y una completa carta de picoteo. Hay que reservar mesa en el 942 260 198. Si nos venimos a Santander, la gran recomendación, el hipódromo de Suso, si vas hoy lunes, vas a verle a Gerardo y a toda su peña hablando del Racing, o sea que no te lo pierdas, puede ser una buena oportunidad para disfrutar de ese picoteo que te ofrece Suso y su gran epico. También tienes el restaurante La Ventana, donde vas a encontrar una original carta para todos los gustos. El problema, ¿sabes cuál es? Que no vas a saber elegir qué plato escoger, porque en el restaurante La Ventana están seguros de que vas a repetir. En La Chulilla te sorprenden con los mejores pescados y mariscos en un restaurante totalmente renovado, con decoración marinera y con la calidad y los precios de los restaurantes Casa José La Nueva Gaviota y La Gruta de José en el barrio pesquero. Y si salimos de Santander, por ejemplo, nos acercamos a la población de Yuso, allí hay que visitar sí o sí el asador Puerto de la Población, todo un acierto, espectaculares terrazas con vistas al Pantano del Ebro, amplios comedores, grandes sugerencias gastronómicas, en fin, una delicia. Lo mismo que te pasa en Pedreña si te acercas al asador El Tronqui, donde llevan más de 30 años ofreciendo con maestría las mejores sardinas de todo el Cantábrico.